¿Qué onda, mi racita oro? ¿Cómo están? Espero la estén pasando de maravilla en este día. Y bueno, gracias por sintonizarnos otra vez en el cafecito de hoy con Chalo Galán. Y te doy la bienvenida a este segundo episodio en el que vamos a estar platicando de tres palabritas claves que normalmente no asimilamos con que las tengamos siempre presentes, pero que sin duda alguna nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, a menos que vivas en Corea del Norte. Vamos a hablar de eso que nace cuando un político se levanta en oposición al gobierno. Vamos a hablar de eso que nace cuando un activista demanda una causa justa a través de sus protestas y de aquello que es plasmado en el papel a través de la pluma de un escritor. Así es, vamos a estar platicando un poquito de la libertad de expresión. Así que pásenle a lo barrido, háganse un cafecito y bienvenidos otra vez al cafecito de hoy con Chalo Galán. Me imagino que te habrá pasado que te dan una crítica, y no una de esas críticas buenas, constructivas, que te hacen reflexionar y preguntarte sobre si en verdad estás haciendo algo bien. No, vamos a hablar de esas críticas que te duelen, que te hieren y que juegan con tus sentimientos, que te pegan muy gacho interiormente. Y que después, esta persona que te critica todavía te dice, bueno, es mi opinión, ¿eh? O sea, a lo mejor tú piensas diferente, pero es mi opinión. Ok, vamos a estar hablando de por qué este argumento de es mi opinión últimamente se ha vuelto tendencioso a generar controversia. Y de una vez te digo que no es de que, oye, déjame ignoro todo lo que me caiga encima porque yo tengo mi libertad de expresión y mi opinión es lo único que importa. No, 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 también no nos vamos a ir a ese extremo y no nos vamos a ir al otro extremo de hazle caso a todo lo que te digan. No. Aquí en este mundo, en el siglo XXI, necesitamos más que nada la reflexión crítica de toda la información que procesamos. O sea, imagínate que nombramos la era actual de la historia humana como la era de la información gracias a la cantidad de información que nace de nuestras computadoras, de nuestros celulares, de nuestra vida. Literalmente vivimos dentro de la información. Y es muy importante que comprendamos la importancia que tiene eso para nuestras vidas. Y no solamente eso, sino cómo podemos afectar nosotros con nuestra opinión, a lo mejor educada, o a lo mejor no, en los intereses de los demás. Y es por eso que te voy a platicar del ejemplo YouTube. Sí, esa plataforma que tantos de nosotros amamos y que sin duda alguna has gastado horas y horas en ella, no solamente se ha convertido en el bastión de la libertad de expresión, sino que también ha incubado el odio, que es el extremismo de la libertad de expresión. Entonces vamos a poner el caso perfecto. Voy a platicarles un poquito de lo sucedido entre Carlos Massa, un periodista de Vox News, un canal de izquierda, y de Steven Crowder, un podcaster de derecha, y lo que sucedió entre ellos, el altercado de opiniones que sucedió entre ellos, y por qué este es el ejemplo perfecto de cómo se genera el odio dentro de la libertad de expresión, lastimosamente. Todo comienza cuando Crowder, el podcaster de derecha, comienza a insultar de manera pues abierta a Carlos Massa. Para un poquito de contexto, Carlos Massa es gay, es parte de la comunidad gay y lo ha sido públicamente desde hace mucho tiempo. Y Crowder se ha burlado mucho de él diciéndole bastantes nombres que no voy a decir en este podcast porque luego me ponen un ban ahí de contenido obsceno, pero bueno, si se quiere informar voy a dejar varias ligas más. Y la cosa es que Crowder continúa con estos asaltos verbales hacia Carlos Massa, y lo que hace Carlos es dirigirse a las redes sociales, a las benditas redes sociales, y taguea a YouTube en un tweet diciendo, hola, ya estoy harto de esto, no se vale que me estén hablando de esta manera porque está desacreditando mi contenido, mi carrera, y está soltando no solamente a mí verbalmente, sino que a la comunidad gay en general. Entonces esto se armó un revuelo enorme dentro de Twitter y dentro de la comunidad de Vox y del podcast de Crowder. Y todo termina con YouTube decidiendo suspender la monetización del podcast de Crowder y de los videos que sube a él. Esto llega con un backlash enorme por los aficionados de Crowder, quienes promulgaban que Crowder estaba ejerciendo su derecho de libre opinión, estaba usando la libertad de expresión. Mientras tanto, Carlos Massa decía que, oye, no se vale que él, en su supuesta libertad de expresión, esté generando odio no solo hacia mí, sino hacia la comunidad. Esto es el problemota en el que se metió YouTube esta semana. Todos los usuarios de YouTube y todos los que vemos los videos dentro de ellos, sabemos que los YouTubers comparten sus opiniones, a veces no estamos de acuerdo, a veces sí, luego nos enteramos de chismes como el de James Charles y Tati, y pues nosotros pensamos, ok, pues cada quien tiene su opinión, ¿no? La cosa es que aquí YouTube decidió tomar una acción y eso fue demonetizar a Crowder por sus insultos, diciendo que habían dado cuenta que su política corporativa sobre qué permitir mostrar en YouTube había sido violada. Ahora, hay que recordar también que YouTube es un modelo de negocio, el que se basa en que tengas creadores de contenido que ellos siguen creando contenido continuamente y prefieran tu plataforma sobre otras. Así YouTube gana dinero a través de advertisements, gana dinero colocando a los YouTubers más reconocidos del mundo en las top charts de Google y va moviendo en la máquina de dinero gigante que es este negocio. Y obviamente todos sabemos de las miles de críticas que le han caído a YouTube diciendo que no les importan los creadores de contenido, que la monetización de los videos, que no sé qué. Pero este es probablemente el problema más grande que ha enfrentado YouTube en lo que va del año 2019. YouTube ahora tuvo que elegir entre defender a Massa, por decir a la izquierda, o defender a Crowder, a la derecha. YouTube, siendo un negocio, tuvo que meterse en este conflicto político y moral y decidir qué hacer. Y aquí es nada más uno de los casos en los que el odio se formula dentro de la libertad de expresión. Porque pues ya dijimos, Crowder decía que él tenía toda la libertad para decir lo que opinara sobre la sexualidad de Massa. No obstante, Massa decía que no, porque lo está agrediendo. Al final YouTube dijo, ¿sabes qué, Massa? Tienes tantita razón. Te vamos a quitar la monetización, Crowder. Sorry, bro. Y es así como termina el altercado entre Massa y Crowder, entre la izquierda y la derecha dentro de YouTube, y cómo es que YouTube tomó acción a pesar de normalmente ser un simple observador de su contenido en la plataforma. Bueno, ya platicamos de todo el problema entre Vox News y Crowder, ya hablamos de esto, y pues ahorita vamos a platicar un poquito de lo que podemos reflexionar acerca de todo eso en el posterior segmento. Así que ahorita les quiero platicar de algo que está sucediendo al día, que literalmente es el scope, todos los scopes de las redes sociales están hacia este tema. Y sí, estamos hablando de Sudán. Habrás notado que muchos de tus amigos, familiares, papás, etc., etc., pusieron una DP en Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, lo que sea, de color azul oscuro. Y te preguntarás, ¿por qué hacen esto? Bueno, esto lo hacen con el objetivo de jalar la atención de los medios hacia todo lo que está sucediendo en el país africano de Sudán. Esto porque en Sudán, digámosle así a grandes rasgos, ahorita vamos a ir a más detalles, a grandes rasgos está habiendo una violación de los derechos humanos increíble y que por lástima no está recibiendo la atención que debería. ¿Y por qué el color azul y no cualquier otro color? Bueno, el color azul se trata del color favorito de un estudiante asesinado dentro de las protestas de Sudán llamado Mohamed Hashim Matar, de tan solo 26 años, graduado de la Universidad de Brunel en Londres, quien al momento de su muerte a manos de policías y militares de Sudán estaba protestando pacíficamente en contra del gobierno establecido después de que Omar al-Bashir, quien ostentara el poder de presidente entre comillas, obviamente era un dictador, durante 30 años y estuviera a cargo de Sudán durante estas 3 décadas, dejase el cargo libre, el cual posteriormente sería ocupado por quien más, los militares. El asesinato de Mohamed a manos de los policías y los militares nos demuestra de la falta de información que existe en Sudán y del estado fallido en el que se está convirtiendo este país. Ahora sí, vamos a platicar un poquito más de Omar al-Bashir y de las cosas que siguieron después del asesinato de Mohamed. Y bueno, vamos a platicar rápido de Omar al-Bashir y para que entiendan con el carácter de persona con el que estamos tratando, les voy a platicar un poquito del récord criminal que tiene este dictador. Tan solo para empezar, Omar tiene 5 acusaciones de lesa humanidad. Es básicamente el crimen, el peor crimen que puedes cometer. Y con decirte que los nazis literalmente fueron acusados de la misma cosa de la que están acusando a Omar. Omar está siendo acusado de lesa humanidad en la forma de asesinato, exterminio, deportación forzada, violación y tortura. Asimismo, también se le cuentan 2 crímenes de guerra, al atacar directamente a la población civil que no estaba armada, así como el saqueo de la misma comunidad que él ya había exterminado usando la milicia del gobierno de Sudán para literalmente recibir 3 acusaciones de genocidio cometido. Y eso que todo esto es antes de las protestas que están sucediendo ahorita. Y ahora sí vamos a hablar del presente. ¿Qué tiene de relevancia todo lo que hizo Mohamed en su protesta? ¿Y por qué es que ahora sí el mundo está volteando a ver a Sudán después de casi 30 años de explotación a manos de Omar Hassan Ahmad al-Bashir? Toda la historia comienza cuando al-Bashir después de 30 años, como que se habrá cansado, ¿no?, de ser presidente. En el 11 de abril de 2019 fue forzado a dejar el cargo después de que un coup d'état organizado por la militar del país lo dejara sin poder político. Y ustedes pensarán, qué bueno, ya era hora de que sacaran a ese hombre, qué padre, porque ahora sí Sudán va a poder crecer de nuevo y convertirse en la mejor economía de África, no lo sé. No, lo triste, ahorita lo triste, es que la milicia y las fuerzas militares tomaron el mando del país y decidieron convertir el país en un mando militar. ¿A qué se refiere esto? Que normalmente un país como México, que está regido por un mando civil, es decir, que nuestro presidente no es un militar, pues bueno, en Sudán tienen un presidente militar, cuyo nombre es el teniente general Mohamed Hamdan, un antiguo, atención a esto, negociador de camellos y antiguo mano derecha de Omar al-Bashir, y que se dice que también estuvo involucrado en todas las acusaciones que se le hicieron a Omar, es decir, estuvo involucrado probablemente en todos los genocidios que se hicieron, en los exterminios, en las violaciones y en todo lo malo que sucedió con Omar al-Bashir. Y bueno, nos lo hemos estado pasando platicando de cosas negativas en esta parte del episodio en la que hablamos de Sudán. Pero ya les voy a decir lo bueno, lo que está sucediendo ahorita y lo que les da esperanza a los sudanenses, y no solo a los sudanenses, sino a todos aquellos que son oprimidos por un poder mayor a ellos. Y eso se llama la voz colectiva de las naciones, y no solo de las naciones, sino que del mundo entero. Tras la anterior muerte de Mohamed, el estudiante que les decía, pues nace el movimiento de hashtag Blue for Sudan. Y ustedes dirán, bueno, pero es que nada más están haciendo voz sobre lo que está pasando, nada más están agregando el revuelo que sucede. Pues no, con decirte que ahora sí las ONGs están volteando a ver a Sudán, que la ONU ya está tomando cartas en el asunto y que probablemente incremente no solamente de que en algunos centenares de soldados su presencia ahí, sino que probablemente la duplique. Y estamos hablando de una fuerza de 5.600 soldados. Lo más probable es que terminen siendo 12.000 soldados de la ONU dispuestos a salvaguardar los derechos humanos de las personas. Y esto se debe al gigantesco ruido que se ha creado en redes sociales respecto a la posición actual del país. Y es así como regresamos al tema central del episodio de hoy, la libertad de expresión. Bueno, ya platicamos de los dos ejemplos del episodio de hoy. Ya platicamos del caso de YouTube entre Vox News y Crowder. Y ya platicamos del triste caso de Sudán, pero que a la vez empodera y nos demuestra que hay una luz de esperanza en nuestras voces. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicar la libertad de expresión en nuestras vidas? ¿Y cómo es que nuestras propias libertades de expresión tienen un límite? Me gustaría nada más hacerlos reflexionar un poquito primero sobre el caso de YouTube. Y bueno, vamos a hablar de por qué Crowder tenía todo su derecho de decir lo que él quisiera sobre Massa. Y sí, sé que ahorita suena un poco gacho, pero es que es verdad, Crowder estaba en su derecho de libre expresión para decir lo que él quisiera sobre lo que él quiera. Y Massa también está en su derecho de libre expresión de que, oye, no se vale que tú estés dañando mi persona moral al tú decirme todas estas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de nuestras voces, que en mi opinión a lo mejor no es la misma que otra persona tiene. Obviamente, esto es algo universal, no todas las personas de este mundo piensan igual. Y si encuentras a alguien que piensa igual que tú, abrázalo, ámalo y dile que lo amas, porque neta, está cañón encontrar a alguien que piensa igual que ti en todos los aspectos del mundo mundial. Esto es lo que nos enseña el caso Crowder contra Massa, que van a haber personas que tienen opiniones completamente diferentes que no se acercan en nada a lo que tú opinas, pero que tenemos que entender que cada quien en esta vida tiene unos lentes llamados perspectiva y que es a través de esta perspectiva que ellos ven las cosas como ellos piensan que son. No hay una objetividad directa en este mundo y si quieren hablar de filosofía, hablemos, porque es en verdad impresionante lo mucho que las personas pueden llegar a pensar que su único punto de vista es el único para todo el mundo. Piensen que su punto de vista personal es un punto de vista universal. Y te puedo decir completamente de acuerdo con lo que digo que eso está incorrecto. Y es que en el caso de Crowder y en el caso de Massa, observamos cómo la libertad de expresión de Crowder se convirtió en un odio hacia la persona de Massa. Este es el extremo que tenemos que evitar. Tenemos que entender que a través de la perspectiva de las personas se van a generar ciertas ideas sobre algo, pero también tenemos que saber poner los límites al odio que nos cae encima. Porque lamentablemente, como decía al principio, vivimos en la era de la información. No es cualquier cosa. Cualquier cosa que esté en las redes sociales ahorita tuya se puede reflejar en años posteriores y también se va a reflejar en la persona que tú eres y que tú serás. Entonces hay que tener bien en claro que nuestra libertad de expresión, ahorita que estamos jóvenes, es muy importante de saber usarla para no solamente respetarte a ti mismo, sino para respetar a los demás y conocer los límites de la libertad de expresión y saber cuándo es que se convierte en odio. Esto es lo que sucedió en el caso de Crowder y Massa. Y obviamente Crowder estaba propagando el odio hacia la comunidad gay y hacia la persona de Massa. Es por ello que YouTube tuvo que intervenir. Si YouTube no hubiera intervenido, ¿quién sabe en qué hubiera terminado este altercado? Pero no lo sabemos, porque gracias a que YouTube tuvo una rápida respuesta, pudo detener el mensaje de odio de Crowder. Entonces de esta pelea sacamos que cada quien tiene lentes llamados perspectivas y que nosotros tenemos que entender cuándo es que ya estamos hiriendo a la persona en lugar de nada más promulgando nuestra opinión. Y ahora sí, hablemos de Sudán. Y me gustaría comenzar a hablar de Sudán, dándole un fuerte aplauso a todas esas personas que decidieron tomar la acción que deben de hacer, al levantar su voz en pos de aquellas que no pueden hablar, que decidieron empoderar a las miles de voces de sudanenses que están heridos, que están oprimidos bajo un régimen que no los escucha y que no saben que el mundo en verdad escucha sus plegarias, porque nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos del mundo y como seres empáticos de darle la mano a aquella persona que más lo necesita. Y es lo que tú, a través de una simple DP en Instagram, Twitter, lo que sea de redes sociales, estás logrando, porque estás echando la luz en la oscuridad, estás levantando la verdad de la mentira. Y eso es lo que yo te agradezco y es por ello que te felicito, porque decidas realzar tu voz por aquellas personas que no pueden, por aquellas personas que son calladas y oprimidas. Y esa es la lección que nos enseña este caso de Sudán, que tristemente las cosas en Sudán van a seguir siendo así por un tiempo, y que si no somos nosotros aquellos que realzan las voces calladas, ¿quién más lo va a hacer? Y que te sirvan estos ejemplos de YouTube y de Sudán como los ejemplos para que tú en tu ámbito personal, ya sea en la familia, en la escuela, en el trabajo, decidas levantar la voz cuando tienes que, para que denuncies esas injusticias y para que demostremos que somos más las personas que quieren hacer el bien en esta vida. Porque tal como Mohamed, el estudiante que lamentablemente perdió su vida protestando por una causa justa, nosotros también podemos echar luz en la oscuridad y decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo mal. Aquí podemos lograr un cambio positivo. Y es a través de mi voz y nuestra voz colectiva que podemos lograr este propósito. Obviamente todo esto con la esperanza que nosotros como humanidad podamos construir un mundo que escucha más y que odia menos. Y bueno, todo lo que se tenía que decir ya fue dicho, así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gente, por sintonizar de nuevo el cafecito de hoy con Chelo Galán. Significa muchísimo para mí su visita, su interacción conmigo y todos sus comentarios y preguntas. Créanme que las valoro con todo el alma. Entonces, si me quieren decir algo, adelante, siéntanse libres. Acuérdense que lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram del podcast, la cual es arroba el cafecito de hoy con Chelo Galán. Y a partir de ahí me pueden mandar todo lo que quieran. Y entonces me gustaría nada más terminar diciéndoles que a partir de este episodio van a poder encontrar en la descripción del podcast una liga que los va a llevar a las fuentes consultadas para la elaboración de este episodio. Es decir, que si ustedes se meten en la descripción ahorita, le dan clic a esa liga, los va a llevar a un Google Docs, que es donde van a estar todas las fuentes que yo consulté para la elaboración de este episodio. Así que si tienen ustedes algunas dudas sobre la veracidad o la certeza de mi información, ahí está para que la chequen, para que también podamos platicar de eso, ¿no? Y finalmente quisiera decirles que también en ese mismo documento y también en la descripción voy a poner un link que los lleva a cómo pueden ayudar ustedes a la situación de Sudán, sea donando a la UNICEF, a la Cruz Roja o de alguna otra manera. Yo personalmente he donado $150 a la UNICEF. Sé que es muy poquito, pero también consideran que soy un chavo y que tan solo soy un estudiante. Entonces, Se me hace un poco difícil donar algo más, pero sé que si todos los que estamos escuchando este podcast donamos tan solo $50, ya con eso podemos tener una cantidad de dinero más grande y con eso ya podemos aportar de mejor manera a la causa de la Cruz Roja, a la causa de la UNICEF y a partir de ahí aliviar un poquito la situación que viven las personas de Sudán. Entonces, con esto me quiero despedir, gente. Muchísimas gracias de nuevo por escuchar el cafecito de hoy con Chelo Galán y los espero en el episodio del siguiente lunes, de nuevo con un café en mano y de nuevo con todas las ganas para que podamos platicar. Muchísimas gracias, gente. Los quiero. Hasta luego.